Ayer advertíamos que de vez en cuando aparece la misma noticia y es la aparición de Carlos Leder en Alemania. Ayer la fuente era Der Spiegel y por eso acudimos a su hija, a Mónica, quien muy amablemente, después de ella hacer sus averiguaciones, confirmó que efectivamente su padre estaba en Alemania. Mónica siempre ha sido muy amable con la W y por eso a esta hora la saludamos. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, Mónica, ¿qué pudo saber usted de su padre y ya su presencia en Alemania?
La verdad, pues yo no pude hablar con él, solo supe así como pude confirmar ayer, que ya cuando llegó pudo hacer una llamada, llamó a uno de los familiares y confirmó ya su llegada a Alemania. Pude hablar con igual su abogado anoche, donde ya lógicamente también pudimos hablar de otros temas, como me dice que es, la libertad es completa, que lógicamente estamos ahora, ya empezamos una vida nueva, una etapa nueva ahora, enfocados en mejorar su salud, que pueda disfrutar estos días de libertad de la mejor manera posible, pero definitivamente la libertad es la palabra con la cual pues esta familia se despertó el día de ayer. Bueno, preparados para vivir esta nueva etapa que durante tantos años hemos esperado y anhelado con tantas ansias.
Mónica, ¿cuántos años tiene hoy Carlos Leder?
70. Tiene 70 años, los cumplió en septiembre del año pasado.
O sea, él estuvo preso más de 30 años.
33 años cumplió el 4 de febrero. Él fue extraditado en 1987.
Durante todos estos años, yo he visto unas fotos suyas, pero creo que fueron muy escasas. ¿Cuántas veces usted lo vio?
Bueno, yo solo pude ver a mi papá 3 veces estando él privado de la libertad. La primera vez fue a mis 9 años, que ingresé al programa de protección a testigos. De nuevo lo volví a ver a los 12. Que fue en el momento antes de renunciar al, o cuando ya habíamos renunciado al programa y regresábamos a Colombia, y luego lo pude ver 8 años después, porque la visa fue negada durante todo ese tiempo. Me la dieron en esa oportunidad por una sola entrada y pude verlo, y eso ya fue hace 17 años, porque de ahí en adelante nunca más me volvieron a dar visa.
Mónica, yo no voy a entrar en las dificultades de su padre porque solo él podrá responder por ellas, y usted no hereda ni los problemas ni los delitos de su padre por los que él ha estado pagando, pero sí quisiera preguntarle hasta donde me pueda contar sobre el arraigo de él a Alemania y cómo es la familia de él. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hijos son? ¿Padres, abuelos, tíos? ¿Cómo es esa relación con Alemania?
Bueno, pues mi abuelo era alemán, entonces siempre estuvo pues muy presente Alemania en sus vidas. Siempre yo pienso que sembró también una admiración y un amor por el país, igual en su cultura. Siempre fue, de todas maneras, pues mi abuelo, ese hombre fuerte, serio, profesional, a pesar de, obviamente, estamos hablando en una época que llega a Colombia en una guerra, pero pues es ingeniero, entonces siempre la disciplina, así no lo crean, era su fuerte, obviamente, para una persona como mi papá en medio de su rebeldía, pero pues eso fue lo que sembró también en él. Y igual el resto, mi papá tiene 3 hermanos más, así que bueno, siempre, aunque todos muy colombianos, siempre pues vivieron en el país. Somos de Armenia, todos, kindianos, puyabros, como decimos acá. Entonces, pues lógicamente la raíz colombiana siempre también ha estado ahí, pero siempre sí. Ha tenido una admiración por Alemania, aunque obviamente también hay muchos mitos y muchas cosas diciendo que su fijación por Hitler entonces era sembrado, pues porque entonces ahí volvemos a lo mismo, o sea, cuando pensamos de que todo en Alemania es Hitler y todo en Colombia es narco, ¿no es cierto? Pues también hay muchas cosas más. Entonces, bueno, esa ha sido la admiración, y además también hoy en día su repatriación hacia Alemania ha sido porque ha sido un gobierno el cual, en cuestión de derechos humanos, siempre ha estado muy interesado en colaborarle a mi papá como ciudadano alemán. Ha sido yo pienso que el gobierno que abogó por él durante toda su condena ha sido el gobierno alemán. Entonces, pues hoy en día también se ven esos frutos al poder ser repatriado hacia Alemania.
Hace 33 años usted estaba muy, pero muy, muy, muy chiquita. Pero quienes estábamos un poquito más grandes, tenemos en el imaginario a un hombre, pues que por razón de las actividades que desempeñaba, tenía mucho dinero, mucho poder, y que podía relacionarse con gente muy poderosa en Colombia y fuera de Colombia, y una isla, y unos aviones, y una cantidad de tierra.
Claro.
Y de otra parte contrastamos con que usted tiene una vida de la mayor posible austeridad, o mejor, del menor lujo posible. ¿Qué pasó con la plata de Carlos Leder?
Así es. Mira, como cualquier actividad ilícita, todo lo que genera también, yo pienso que es una plata, por poner de alguna manera fuerte, la plata maldita. Todo lo que sea ilícito te va a generar siempre algún tipo de desgracia tarde o temprano. Y es así suena imposible, o siempre todo se espuma. O sea, recuerda que cuando esos capos se van, el negocio también para, el negocio se acaba. Igual hay testaferros, igual es un mundo donde hay deudas, donde obviamente también entra extinción de dominio, donde vivir en el exilio es demasiado costoso. Miles de cosas de que la plata es en serio, se va como la espuma, desaparece. Yo sé que a muchos les cuesta entender esta parte, pero esa es la realidad. Igual no solo de mi familia, sino de la mayoría de familias. O sea, y llega un punto en que esa plata y todos esos lujos y lo que tú dices, y las islas y las propiedades, todo desaparece. Es así como, pues yo nunca he vivido del narcotráfico, pues he vivido en este mundo a consecuencias de cosas de mi padre.
Sí.
Pero como tú dices, vivo en una austeridad completamente diferente. Yo no vivo como esa hija de capos que de pronto, como la hija de los narcos que de pronto pueden mostrar en series televisivas, ¿no es cierto? Esa no ha sido la realidad, y la realidad de muchos de nosotros, o sea, no solo mía, sino solo de muchas familias, igual a nivel internacional, ¿no? Pero en Colombia igual todos vivimos de una manera diferente.
Mónica, a pesar de estar en una cárcel en Estados Unidos, que era lo que tanto le temía desde sus inicios el señor Leder en la vida política, pues cuando él decide colaborar en el caso del general Noriega, él se va para la unidad de testigos protegidos. Allá, en lo que usted nos puede contar, ¿cómo vivía él?
Bueno, a veces él igual estaba en una prisión, no estaba, pues aunque estaban programas especiales del gobierno americano, pues siempre estuvo bajo custodia en prisiones federales. A veces pensamos que al ser testigos protegidos o algo así, pues tienen una vida diferente o pueden estar libres, como en muchos momentos especuló. Y como decían, siempre se ha escuchado por ahí noticias. Por eso ayer, para confirmar la noticia, fue tan complejo, porque muchas noticias falsas han salido durante todos estos años acerca de su libertad. Entonces, siempre estuvo preso, siempre, sobre todo los primeros años de su condena. Cabe resaltar que muchas de las prisiones en Estados Unidos pues quedan bajo tierra, ¿no es cierto? A veces en Colombia vemos edificaciones, pero siempre estas prisiones americanas son bajo tierra, y durante muchos años estuvo en celdas muy pequeñas donde no era permitido verle la luz del día. Entonces, esa es una realidad de la cual siempre le tocó vivir. Siempre fue recluido en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, en una celda pequeña.
Mónica, ¿usted nos puede compartir detalles sobre cómo se logra, cómo logran los abogados, cómo logra el gobierno alemán, cómo logran las organizaciones que estaban apoyando a su papá, que se consiga la libertad de este y el traslado a Alemania? ¿Qué acuerdos se hacen con la justicia estadounidense, o esto se da en respuesta a esa carta que, recuerdo yo, él hizo hace como unos 2 o 3 años diciendo que por razones humanitarias él pedía su libertad? ¿Nos puede dar detalles sobre ¿Cómo logra él recuperar su libertad?
Bueno, esto ha sido una lucha constante, igual, claro, como tú lo dices, igual también a ustedes en la W, a Julio directamente le escribió, ¿no es cierto?, una carta contándole esta situación y pidiendo esa repatriación, a morir en ese momento a su país. Eso era lo que estaba pidiendo, esa repatriación a Colombia. Esto ha sido una lucha durante muchos años, que todos ustedes han sido testigos igual de eso, porque también, como te decía, han abierto sus micrófonos también para esta historia, cuando personalmente he podido pedirles clemencia de alguna manera y una oportunidad de que revisaran de nuevo su caso, porque no le estaban cumpliendo con los tratados. Así que fue una lucha constante de sus abogados igual. Su abogado Oscar Arroyaba en Miami ha sido una ficha clave para esto, un hombre que estoy infinitamente agradecida con él, porque nunca durante todos estos años ha parado de luchar constantemente para lograr estos objetivos. Y pues bueno, ya por fin podemos decir que todas esas negociaciones que se hicieron hace muchísimos años, igual como dices, en el caso del general Noriega, todas sus colaboraciones, pues hoy en día entonces ya se están viendo con una condena cumplida, que fue el acuerdo. Por eso llevamos 10 años, porque supuestamente debía salir en el 2007 por pena cumplida, pero ya después, entonces, que ahí fue que empezamos a movernos un poco más para que revisaran su caso, porque no le estaban cumpliendo. Él debió haber salido 10 años antes, pero bueno, ya hoy en día se logró el objetivo, y todo esto también ha sido pues por medio de sus abogados y el gobierno alemán, que ha tenido, que ha estado pues tan involucrado pidiendo esta clemencia y poder ser repatriado ya también con una pena cumplida, que eso también cabe resaltar, porque es algo que se le puso una condena y ya la cumplió. Entonces pues obviamente después de eso se necesitaba era su libertad. Entonces ese fue más o menos como la manera en que se logró, por su pena cumplida.
Sí, Mónica, usted nos ha contado en varias ocasiones acá ese tema de los incumplimientos que con su padre. Ahora que él queda en libertad en Alemania, él fue testigo y contó muchas cosas del tema del general Noriega. ¿En algún momento los colombianos podemos esperar que él cuente toda la verdad de lo que fue su actuación criminal en Colombia y todos los secretos que aún debe tener guardados sobre lo que pasó en Colombia en esos años?
Pues mira, yo pienso que lo que él, obviamente no sé en este momento, porque no hemos podido hablar, y mucho menos de estos temas, porque además tampoco nunca lo hemos hecho, pues no es de que nos hayamos, como te digo, pues son cosas que primero, pues cuando te, aunque máximo dura 8 minutos, pues no son los temas a tratar, ¿no es cierto? Y cuando hemos estado en las pocas ocasiones, pues aparte de que también era un adolescente, pues tratando de vivir una vida con tu padre o de hablar de estas cosas, yo pienso que creería que lo que él tenía que haber dicho ya lo dijo en su momento, hace muchísimos años obviamente, pero entiendo lo que me dices de que muchos quieren saber un poco más, o si él tiene más información, ya eso, si Dios lo permite, tendrán la oportunidad de pronto hasta ustedes mismos de preguntárselo. Pero yo creo que en este momento lo que él desea es empezar a vivir su vida tranquilo, en libertad, recuperar de alguna manera, si se puede, el tiempo perdido, incluido pues con su familia. Entonces, no sé cómo vaya a evolucionar todo esto que se viene de ahora en adelante, pero si, como Mónica, o sea, no como respuesta a lo que diría mi papá, pero como yo pienso que entiendo que muchos quieren saber muchas cosas, pero yo pienso que si él decía hablar será en otro momento, pero no creería que tuviera mucho más por decir, porque ya todo lo que tenía que decir se dijo en su momento.
Claro. Mónica, pero mira, entonces, a propósito de esas cuentas pendientes o posibles cuentas pendientes en Colombia, de lo que usted sabe, pues lo que pasa es que mucha gente se pregunta, el líder, pues era el cerebro del cartel de Medellín, era la clave o la llave para que ese cartel prosperara, y cómo en Colombia acá pues no lo estaban requiriendo. ¿Usted sabe si en algún momento pues ha tenido delitos pendientes acá?
No tiene delitos pendientes ni acá ni en ninguna parte del mundo. Eso igual lo aclararon ayer de nuevo los abogados. Pero no tiene delitos pendientes. Todo lo que tenía pendiente ya lo pagó.
¿Y para él ser recibido en Alemania le ponen alguna condición de pronto que no hable de algunos temas, de pronto que no puede hacer algún tipo de oficio, en fin, para poder llegar a Alemania, ¿le pusieron condiciones?
Mira, la verdad, esa parte no la tengo muy clara, no sé muy bien. Lo único es que es una persona en libertad. Entonces,
el diario de Washington Post. El diario de Washington Post dice que. No, adelante, termine.
No, dime.
No, le refería una nota que hoy sale en el diario de Washington Post y hablan varios abogados, entre ellos el abogado Oscar Arroyave. Dice que su padre pues tiene, obviamente, como estamos hablando, la ciudadanía alemana, y que él no tiene ningún interés de regresar a Colombia. ¿Eso se lo ha expresado él a usted o es algo que pues que a la luz de... es obvio que no quiere regresar a Colombia?
Bueno, como te decía anteriormente, pues él siempre ha amado el país. Pienso que en algún momento que ha querido regresar y le gustaría regresar, pero en esta nueva etapa de su vida, su concentración está en Alemania, en crear ahí ya su nueva historia. Y pues bueno, ojalá en algún momento, obviamente, porque yo sé que ama Colombia. Igual como hablábamos, pidió en varias ocasiones regresar. No lo veo como... no me interesa, no quiero nada que tenga que ver con ellos, no, pero pues en este momento ya su nueva vida y su nueva etapa pues empiezas en Alemania, y en eso es donde está enfocada en este momento.
Se dijo en algún momento que su padre tenía graves o estaba en grave estado de salud. ¿Cómo está en este momento?
Bueno, en este momento está en remisión, porque sí tiene una situación compleja de salud. Pues esperamos que ahora en esta nueva etapa, igual en Alemania, pueda tener los tratamientos necesarios para combatir esta enfermedad y ya poder seguir una vida tranquila y dedicarse ya solo a su bienestar y a su tranquilidad.
Mónica, por el tono de su voz y lo que acaba de decir, esperamos y queremos, no es difícil adivinar que después de tener negada la posibilidad de abrazar a su padre por la condición carcelaria que tenía y de tener encima dos cadenas perpetuas, es decir, se iba a morir en una cárcel de los Estados Unidos, que esté en libertad en Alemania, me imagino que le presentan en su mente una cuenta regresiva de subirse en un avión.
Claro que sí, o sea, te puedo decir que lo que ha pasado, lo que pasó ayer, ya entender que está libre, ha sido... yo pienso que el sueño más grande de mi vida, por lo que he luchado constantemente, poderlo abrazar de nuevo. En algún momento, lógico, también lo pedía si fuera en prisión mientras llegaba este día de la anhelada libertad. Hoy en día sigo con ese sentimiento. Espero poderlo ver pronto. Salió en un momento, lógico, donde estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial. Pero claro que sí, ha sido mi sueño. Hoy en día ya... lo veo diferente, con una paciencia y de alguna manera una calma que no entiendo. Yo pienso que todavía estoy como muy muy en shock en estas emociones, pero también tengo que entender las dificultades que tenemos en este momento para viajar, pues porque no, o sea, pues no hay aeropuertos, ¿no es cierto? Pero ya con el solo hecho de saber de que está libre, así yo no lo puedo ver en este momento, ya mi corazón está lleno de gozo y de paz. Después de tantos años de una lucha, es algo como indescriptible, la verdad, lo que puedo sentir y pensar en este momento. Pero obviamente ya enfocarme ahora en cuando de verdad lo pueda ver, lo pueda abrazar. No han sido años fáciles. Igual en nuestra relación, somos de caracteres muy similares. Y soy también una de sus hijas rebeldes, entonces como cualquier padre hemos también tenido nuestros encontrones, pero sé que este momento es diferente y que nos vamos a poder abrazar algún día. Ojalá que donde esté en este momento, ya en su libertad, pueda escuchar todo esto y sentir de que bueno, acá está esa hija que durante tantos años ha querido estar con él y que espera verlo ya pronto cumplir ese sueño y mejor aún en libertad. Así que bueno, es así esa ya es lo que, esa es nuestra próxima meta, esa es mi próxima meta, poderlo tener de frente y poderlo abrazar.
Mónica, pero también usted es consciente, y quienes la hemos acompañado a usted durante todos estos años, porque pues hay un drama humano, y es el de que usted como mujer, y se lo dice quien tiene hijas, pues se perdió a su papá. Su papá no estuvo en los momentos más importantes de su vida. Todas las cosas que le han pasado a usted fueron sin su padre. Y ese drama humano, ni más faltaba que se respete y se entiende. Pero es usted consciente también que enfrenta a un chorrero de víctimas de toda esa guerra cruel y de todo el daño que le ha hecho al país las actividades de las que él hizo parte, y que eso pues la ponen a usted también un poco en contraposición con lo que es el tema humano, esa celebración contagiosa que tiene usted en este momento de volverlo a ver, con no olvidar lo que pasó con su padre en Colombia.
Obviamente, como siempre lo he dicho, por eso mismo lo veo, es como mi padre, pero sin tapar mis ojos ante también la otra realidad. Es por eso que trabajo día a día en poder sembrar en mi país, no solo por lo que de pronto participó en algún momento mi padre, o las secuelas de esos actos de los carteles, porque como decía, es que esto no es una actividad solo de los capos de los 80, o sea, el narcotráfico no fue solo en esa época y paró, y no son las y no solo hay víctimas del narcotráfico de los 80, es un flagelo que seguimos construyendo en Colombia lastimosamente día a día. Y pues bueno, es en este momento a lo que de alguna manera le apunto con mis actos diarios, es servirle al país, es crear un poco de paz desde mi pequeñez, obviamente, porque yo pienso que eso es lo que también tenemos que entender, que es de todos, y es responsabilidad de todos cambiar nuestra historia, y eso es lo que hago día a día, no solo para, como te digo, para sanar muchas cosas de las víctimas de este flagelo de los años 80, sino en general, porque las víctimas en Colombia siguen creciendo día a día. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir creando víctimas por estos flagelos como es el narcotráfico? Entonces, por eso hoy en día tengo varios proyectos donde hablamos de paz, perdón, de reconciliación, donde mostramos una realidad, donde queremos sembrar, empezamos a construir desde adentro, desde una prisión, a cambiar el pensamiento de un interno, de querer aportarle al país otra forma diferente de resarcir. Entonces también un poco desde como te decía, la pequeñez de nosotros, toda la sangre que se ha derramado en una guerra absurda que no podemos seguir teniendo en el país. Entonces respeto con todas las víctimas que ha dejado estas guerras del narcotráfico, no solo de los años 80, sino de adelante, y en eso, como muchos de nosotros hoy en día, por eso te puedo contar que, por decirlo de alguna manera, los hijos de los capos como reconocidos de los carteles de Medellín y de Cali, hoy en día son grandes amigos, donde decidimos dejar nuestro pasado atrás, donde la guerra que habían generado nuestros padres, decidimos mirar, dar un paso adelante, no ser más ni víctimas ni victimarios, obviamente, y poder cambiar nuestra realidad. Porque, como hemos dicho muchas veces, muchas maneras, los antecedentes nos heredan, pero la sociedad sí también nos ha puesto a nosotros a heredar y a pagar los crímenes de nuestros padres. Por eso, hoy en día, somos todos grandes amigos y hemos creado estos conversatorios. Vamos a diferentes escuelas, a diferentes cárceles. Hemos estado en Colombia. Igual hemos tenido la oportunidad, pues con Pablo Escobar, es una persona que viaja a nivel mundial hablando de paz. Hemos tenido la oportunidad de estar en México. Ahora también se han sumado a este proyecto pues los hijos de Miguel Rodríguez, jefe del cartel de Cali, como son Miguel y William, para mostrar una realidad de que de verdad podemos cambiar y podemos sembrar más en un país, y que los antecedentes nos heredan, y que definitivamente los buenos somos más, que muchos, tanto nuestros padres como también nosotros con nuestros actos diarios, nos hemos equivocado, pero podemos salir adelante. Yo pienso que es una esperanza igual para el país mostrar estas historias, como hoy en día también vemos por ejemplo los cambios de digamos hoy en día con Jorge Tovar, como hoy en día también se trabaja por las víctimas. Yo pienso que los hijos de, como te digo, por ponerlo de alguna manera, pues estamos tratando de pagar también o de ayudar a cambiar esta realidad de tantas víctimas que obviamente respetamos también. Como tú dices, obviamente es mi papá, pero y lo amo infinitamente. Y como y ustedes me han acompañado durante esta lucha, así que bueno, muchísimas gracias. Y pues a seguir trabajando y sembrando desde cada uno de nosotros para cambiar también la realidad de nuestro país. Y con el respeto siempre hacia las víctimas también.
Mónica, muchas gracias por atendernos y confirmar pues esta una de las noticias del día. Como siempre ha sido usted muy, muy amable con la W y seguiremos en contacto como lo hemos estado con usted, con
su padre, todos estos años. Gracias a ustedes por siempre permitirme expresarme y sobre todo el respeto. Así que muchísimas gracias por, por el acompañamiento durante tantos años.
Mónica Leder esta mañana en la W. Gracias, Mónica. Continuamos con más noticias a esta hora. Hay noticia en Cartagena. Antonio, ¿qué pasó?
Julio, minuto 60.